Después el cómico Carlos Álvarez con el 8,4% y el izquierdista Roberto Sánchez con el 7,7%.
Pero hay encuestas, hay un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum. Ahí Keiko Fujimori obtiene el primer lugar con 16,8% de los votos válidos, pasaría en la segunda vuelta, que disputaría casi con toda probabilidad contra López Aliaga, que estaría recibiendo, según este sondeo, 12,9% de los votos válidos.
Si se confirman estas proyecciones, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular va a estar en la segunda vuelta. Keiko Fujimori, después de haber perdido en esa instancia las tres ocasiones anteriores ante Ollantumala el 2011, Pedro Pablo Kuczynski el 2016 y Pedro Castillo el 2021.
Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el próximo periodo, entre ellas la presidencia, por la que han pasado 8 presidentes en los últimos 10 años en una espiral de crisis políticas.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
2:01 p.m.
El gobernador de Santiago, Claudio Rego, anunció la entrega de 250 millones de pesos hacia Carabineros para la compra de 60 pistolas Taser o Teaser para ser usadas en la región metropolitana.
Y en este marco criticó la falta de voluntad política, dijo, para implementar estos dispositivos en oportunidades anteriores. En Carabineros informaron que ya están trabajando para conocer cuáles unidades serán las que finalmente dispongan de estas pistolas Taser. Carlos Godoy nos cuenta más. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, son 250 millones que el gobierno regional metropolitano asignó para la compra justamente de estos dispositivos electrónicos. Son estas llamadas pistolas Taser. Sin embargo, esa no es la denominación, es incorrecta, dado que Taser es una marca. Son dispositivos electrónicos de inmovilización temporal, así les llamó el gobernador regional Claudio Orrego, herramientas que mencionó van a estar destinadas a los funcionarios policiales que están analizando justamente en estos momentos una medida que busca reforzar las capacidades de operación policial, reducir el uso de la fuerza letal en diversos procedimientos de la policía uniformada. Fue un anuncio realizado justamente en la comuna de Estación Central que da un nuevo impulso a estas herramientas que, recordarán ustedes, han estado años en el debate público sin poder implementarse de forma efectiva en nuestro país. El gobernador Claudio Rego recalcó de que se trata de una iniciativa que calificó como un hito, ¿no? Porque fue el mismo quien hace algunos años atrás intentó dotar a las policías, pero se encontró con algunas trabas, según indicó, ante el nivel central. Orrego indicó que el objetivo es dotar a estos funcionarios de este mecanismo intermedio que permita enfrentar agresiones sin poner en riesgo la vida de civiles y policías. Sin embargo, fue explícito en sus críticas ante lo que denominó una falta de voluntad de política en intentos anteriores de implementar estos dispositivos. Señaló que por años se anunciaron medidas que no se concretaron, mencionando que primero se argumentó la falta de las normas sobre uso de la fuerza, luego la ausencia de reglamentos, pero finalmente se presentó un plan piloto que, según afirmó, nunca se ejecutó realmente. Incluso apuntó a que en el presupuesto vigente no había recursos destinados a esta tecnología. Es en este contexto que se estuvo que, debido a este retraso, se tomó esta decisión para poder dotar finalmente a las policías con estos elementos. Escuchamos algunas declaraciones por parte del gobernador Claudio Orrego.
Primero se dijo que faltaban las normas de uso de la fuerza, ustedes recordarán. Después se nos dijo que faltaban los reglamentos. Nosotros sosteníamos que no se requería reglamento porque si tú puedes ocupar una pistola letal, ¿cuánto más puedes ocupar una pistola no letal? Y al final se anunció un piloto que nunca se hizo, y yo lo reduzco en una palabra o una frase: no hubo voluntad política de implementarlo.
Bien, ahí en sus declaraciones, Orrego también ejemplificó, ¿no?, con casos como el ocurrido en Panguipulli algunos años atrás, un procedimiento policial que terminó con la muerte de un joven que amenazaba a los funcionarios de Carabineros con armas blancas, por lo que enfatizó en que es un dispositivo, el Taser, que finalmente salva vidas. Desde Carabineros, fue el jefe de zona metropolitana, el general inspector Manuel Cifuentes, quien destacó que estas armas, estas herramientas, representan una tecnología menos letal que permitirá actuar bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad. La autoridad policial también explicó que su uso está pensado para escenarios de agresión activa, donde el funcionario requiere controlar rápidamente a un individuo sin escalar en el nivel de la fuerza. No obstante, el general también reconoció que actualmente la institución no cuenta con estos dispositivos en su dotación y que su incorporación va a depender de este proceso de licitación que está en curso y donde también se proyecta que esta adquisición de estas 60 unidades van a ser distribuidas en función de criterios operativos y estadísticos, los cuales también ya se están trabajando. Escuchemos declaraciones por parte de Carabineros.
Por lo tanto, vamos a crear en el tiempo intermedio en que se haga la licitación la metodología para señalar exclusivamente qué unidades van a ser beneficiadas, obviamente tomando en consideración aspectos técnicos, estadísticos de las unidades que están más propensas a enfrentar situaciones de agresión activa hacia los carabineros.
Bueno, un anuncio que también reabre el debate sobre la demora también que ha tenido la posibilidad de que, por ejemplo, funcionarios municipales usen este tipo de armas no letales. Sobre esto habló el alcalde de Estación Central, Felipe de Muñoz, quien valoró la inversión para Carabineros, pero advirtió que los inspectores municipales aún no pueden acceder a este tipo de herramientas debido a la falta de reglamentación de la Ley de Seguridad Municipal. El edil señaló que no basta con la intención, sino que se requieren recursos y el marco jurídico que proteja a quienes están en terreno. Escuchemos.
Estos dispositivos todavía no los pueden utilizar los inspectores municipales. Esto pasa principalmente porque aún no contamos con el reglamento de esta Ley de Seguridad Municipal, que se demoró cerca de 2 años en esta discusión y que hoy día se retira para poder nuevamente intentar revisarla. Cualquier alcalde a lo largo de todo Chile le va a plantear esta misma necesidad, más aún el alcalde de Estación Central.
Bien, el proceso contempla entonces la elaboración de bases técnicas, también la apertura de oferentes en el sistema de compras públicas y la posterior capacitación justamente de los funcionarios de Carabineros. De cumplirse todos estos plazos estimados, estos 60 dispositivos que se pretenden comprar con estos 250 millones de pesos podrían comenzar a operar en las calles de Santiago durante el segundo semestre de este año. Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Jabones Dove, pack de 3 unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos. 2:08 p.m.
Vamos a hablar de música. El Festival Coachella comenzó este fin de semana destacando por presentaciones de artistas como Justin Bieber y también Karol G.
Además, el Quinteto Contrapunto se va a presentar en el Centro Arte Alameda con una fusión de jazz y flamenco.
Y en cuanto a plataformas de streaming, se estrenaron nuevas temporadas de 2 exitosas series. De todo esto nos va a contar Paula Gómez. Hola, Paula. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Así es, este fin de semana comenzó el Festival de Música Coachella en Indio, California, Estados Unidos. Los primeros días del aclamado espectáculo estuvieron marcados por presentaciones de destacados artistas como Justin Bieber y Karol G. Bieber se consagró como el artista mejor pagado en la historia del festival, con $10 millones por un show que generó opiniones divididas. Mientras algunos abogaron por la nostalgia de las canciones que marcaron sus primeros años de carrera, otros se quejaron por la poca producción del espectáculo, donde el artista dedicó parte de su concierto a buscar canciones en YouTube y realizar una especie de karaoke con el público. Por otro lado, el espectáculo de Karol G la consagró como la primera artista latina en encabezar el festival. Con invitados especiales como Wisin y Becky G, la artista colombiana repasó sus grandes éxitos por casi 2 horas en un show colorido y cargado de energía. El festival Coachella continuará durante los días 17, 18 y 19 de abril. Pasando a otro tema, el próximo miércoles 29 de abril, el Quinteto Contrapunto llega al Centro Arte Alameda con una propuesta interesante, un cruce entre el jazz y el flamenco. Dos estilos aparentemente distintos, pero que podrían conversar con esta propuesta en un show en Santiago que tendrá músicos chilenos en escena, coristas y también una intervención especial de baile. En el repertorio se podrán escuchar clásicos como Lágrimas Negras o Como Te Extraño, e incluso un homenaje al folclore chileno en clave flamenca. Todo esto de la mano de la Asociación Cultural La Mula Parda, donde el promotor del evento, Manuel Pérez, se refirió a este espectáculo musical.
Esto se trata de fusionar el flamenco de origen andaluz, como todos sabemos, con el jazz, que es un estilo aparentemente distinto, pero resulta que arranca de una situación parecida, que son dos pueblos que sufren y que quieren expresarse artísticamente.
La cita es a las 20 horas en la Sala Seina del Centro de Arte Alameda, en el centro de Santiago, y las entradas están disponibles en passline.cl. En otro ámbito, los últimos días estuvieron marcados por 2 grandes estrenos en las plataformas de streaming. La serie Malcolm en el Medio regresa tras casi 20 años de su última emisión, ahora de la mano de Disney Plus. La historia, que se transformó en un clásico de la pantalla chica, vuelve con 4 capítulos que ya están disponibles en la plataforma. La historia se centra en la vida adulta de su protagonista, interpretado por el actor Frankie Muniz, cuyo regreso estuvo marcado por la crítica positiva tanto de la audiencia como de los expertos. También HBO Max estrenó la 3ª temporada de Euphoria, la exitosa serie juvenil que vuelve a las pantallas luego de 4 años de ausencia y varias polémicas a su haber. Son 8 capítulos que se estrenarán cada domingo. Sin embargo, las primeras reacciones de la crítica especializada no han sido tan positivas, con un guión y una trama que no logra convencer del todo. Con las actuaciones de figuras de alcance mundial como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e incluso una aparición especial de la cantante española Rosalía, el desenlace de esta nueva temporada llegará el próximo 31 de mayo, Katy Nivaldo.
Gracias, Paula.
Muchas gracias.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío, Radiograma.
2:12.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Viene el Expreso Pene.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bío, Radiograma.
Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bío, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bío. Participa y comparte.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
No sé cantar, solo sé soñar, sueños que nunca serán realidad. A veces cuando sueño no quiero despertar, pues ese es el momento cuando él me va a besar. Yo quiero ser estrella, ser bella para él. Yo quiero ser
estamos comenzando con una tremenda, tremenda actriz, artista que hemos tenido en nuestro país y que la conocimos en distintas épocas y etapas. Bueno, nosotros un poquito más chicos en La Desideria, cuando estuvo en Sábado Gigante, por ejemplo. Pero ella comenzó muy joven y de verdad que es una de las artistas más importantes que ha dado este país, yo creo. Ha tenido algunos reconocimientos y hoy tiene un reconocimiento especial en una obra que hace más una querida actriz que está con nosotros, porque se conoce la vida de Ana González a través de La Desideria, con la tremenda actuación de Jimena Rivas, que está con nosotros. Jimena, bienvenida.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, Jimena, por la invitación.
Sí, yo le decía así, desde Amanda la Barca que no te veo.
Claro.
Y después paso por Hamlet.
Ahora estoy en Desideria, después voy a la Reina Gertrudis de Hamlet. Qué un privilegio, ¿no? Nuestro trabajo. Yo siempre digo, uno tiene la posibilidad de vivir mil vidas en una. Porque en verdad que pasas de... y de personajes completamente inspiradoras todas, o sea, Amanda la Barca y Ana González, con este personaje que marcó un hito, ¿no es cierto? Desde cosas tan pedestres como saber que ella fue la que instauró y acuñó el término de asesora del hogar, que en esas épocas, en los años 30, era la emplea nomás, pues, y no habían derechos sociales de ningún tipo, ni legales, ni nada, era simplemente la gente que ayudaba en la casa y era, las condiciones laborales eran bastante cuestionadas y no existían. Entonces ella, desde el personaje, comienza a empujar. No me pagan las horas extras, no me han pagado ni un día libre en cosas, en temas de en la radio, y logra que se genere el primer sindicato de empleadas de casas particulares en Chile, y la primera presidenta fue La Desideria, no Ana González. La Desideria fue la primera, honoraria por supuesto y todo, pero ese es el impacto que tuvo para todo este grupo social completamente marginado, que empezó a tener respuestas legales a sus demandas, pues como pagar horas libres, como tener un contrato, en fin, que muchas cosas. Entonces, Ana González, la actriz Ana González, siempre tuvo una conciencia social enorme, siempre tuvo una cercanía y recorrió todo Chile, de Arica a Punta Arenas, también rescatando aquellos temas que luego trabajó en muchas instancias sociales, teatrales, cinematográficas, hizo mucho cine, también muy ligado al movimiento obrero estuvo la Ana González, y hasta que se murió, ella muy con un sentido social muy grande. Muy lindo. Y bueno, y una tremenda actriz, tremenda comediante, Premio Nacional de Artes Escénicas, la primera mujer que ganó el Premio Nacional en el año 69. Entonces realmente es una, es un baluarte.
¿Cuál era tu relación con ella?
Mira, yo me topé con ella cuando yo estaba en la escuela de teatro y ella ya estaba en Sábado Gigantes haciendo este sketch que hacía, ¿no? Que era un decodificado de la Desideria, porque ella era ya la dueña de casa. Ya no era la empleada y la asesora del hogar, era la dueña de la casa. Pero ahí me acuerdo que Cristian García Huidobro me invitó a un sketch. Yo estaba en la escuela, tenía 18 o 19 años, y fui a Canal 13, donde estaba la Ana González preparando su sketch, porque venía después de la pausa, qué sé yo, y ahí la vi a la Ana moverse, digamos, y era de un... Mira, tú dices, una actriz así, con el carrete que ella tenía, porque ella venía de toda su trayectoria enorme, preguntaba dónde, qué cámara le iba a tomar, por dónde entrar, en qué marca se ponía, qué luces, qué no sé qué. O sea, de un control, de una excelencia teatral tremenda. Y ahí me tocó verle, me la presentaron, la conocí, después por supuesto la vi en Juana de Arco, que hizo en La Católica, que hizo este personaje maravilloso, que no dudó un segundo en pelarse, raparse, y hizo este personaje de drama, pero con una fuerza tremenda. Entonces era muy versátil. Así que me topé ahí, en esa instancia, nunca trabajé con ella, teníamos harta diferencia, yo era muy chica todavía, ni siquiera egresaba ni nada.
Es un personaje extraordinario el de la Desideria, porque, como bien decías tú, Jimena, de modo irónico de alguna forma, pero hacía una crítica social muy dura. Y yo, por lo que entiendo, dentro de los mitos que hay, siempre está lleno de mitos, muchas veces se le tentó para ir a Viña del Mar y ella dijo jamás, que nunca dijo que sí, que no iba a exponer jamás su personaje, que era tan querido, en una plataforma como Viña del Mar.
Sí, bueno, en esa época... habían tantos juicios, sobre todo las plataformas eran muy determinadas, y el teatro, sobre todo para personas como que se formaron con toda la rigurosidad que el escenario da, estaba lleno de juicios. Por ejemplo, yo cuando empecé en yo no hice televisión 10 años e incluso había un juicio tremendo de hacer teleserie. Era muy mal vista la gente, actores, actrices que hacían teleserie en los años, te hablo, de los años 80, 90, de los actores que éramos de teatro. Entonces, en partir en televisión, yo partí el año 95 en Estúpido Cupido, que me fueron a buscar al teatro, pero antes ya hice 10 años con Andrés Pérez en el Teatro de la Católica. Pero era muy mal visto hacer teleseries en esa época. Entonces, claro, para ella la rigurosidad y la ritualidad del teatro, por supuesto que no se iba a exponer a un escenario que considerara riesgoso para la excelencia y rigurosidad de su personaje.
Sí, de hecho, tú haces el recorrido, entiendo, a través de Radio Tanda cuando ella comienza, ¿no? Que eso fue en Radio Minería 3540, por ahí. Exacto. Desde ahí en adelante tú haces el homenaje desde la Desideria.
Yo hago el homenaje desde Ana González.
Desde Ana González,
claro,
pasando por la
Desideria. Pasando por la Desideria como el centro, digamos, de los cuatro capítulos que elegimos de Radio Tanda. Era un programa que se emitía diariamente, 15 minutos de la mañana, 15 minutos de la tarde, eran cortitos, donde estaba Sergio Silva, William Rebolledo.
William Rebolledo, hijo, trabaja acá.
¿Verdad? Yo creo que me fue a ver. Probable. Yo creo que fue, sí.
Seguramente nos está escuchando.
William, por favor, invitadísimo de honor. Y ahí se hacen las voces de tu padre, si estás escuchando, sí. En las voces de Braulio Martínez, que es la gran voz de Radio Cooperativa, ¿no es cierto? Muy conocido y muy buen actor. Y en ese programa también Sergio Silva era locutor de noticias y también se filtraba la contingencia a través de él, donde iba comentando noticias y chacoteaban, por supuesto, improvisaban muchísimo. Y partió en un programa que se llamaba La Desideria, partió en un programa que se llamaba La Familia Chilena en Radio del Pacífico. Después pasó a Minería como Radio Tanda y ahí empezó todo este equipo a trabajar juntos, digamos. Y el recorrido es desde el inicio, que yo tuve la suerte, además, puras sincronías de la vida. Yo estaba trabajando con Alejandro Sivikin y la Bélgica Castro en una obra musical. Y yo le comento que me habían llamado de GAM, que me llamaron para hacer una lectura en el homenaje del natalicio de los 100 años de Ana González, el 2015. Y cuando Javier Ibacache me dice, queremos que leas un pedacito de Radio Tandil, le digo, no, a la Desideria hay que verla con su gorro de pluma y su zorrillo y todo lo que ella era, porque era una tremenda histrión. Y ellos embalaron GAM, coprodujeron, y en 3 semanas yo convoqué músicos, trabajé en el texto, en la dirección musical también convoqué a Emma Pinto, y se armó este espectáculo que ya llevamos moviéndolo 10 años con un éxito increíble. Siempre lo más lindo que pasa, más allá de conocer la vida de Lana González y de la Desideria, porque es mucho humor, es un espectáculo familiar que puede ir con toda la familia, van muchos adultos mayores con sus nietos, y lo más lindo que pasa es cómo te lleva al momento cuando tu familia escuchaba este programa en la casa. Entonces te retrotrae al living, a tu abuelita, a tus hermanos, a cómo lo escuchaban, a cómo se reían, cómo esto que hemos perdido, ¿no es cierto?, con la tecnología, con los pegados a los teléfonos, cómo teníamos de desarrollado toda la imaginación de lo que escucha, transformarlo en imagen, que hoy día todo se da listo. En esa época, imagínate, era escuchar y tú imaginarte, como cuando uno lee un libro, ¿no? Imaginarte dónde vivían estos personajes, imaginarte qué hacían. Entonces, los programas eran, se hacían en esa época en locutorios, con público en vivo. Claro. Y llegaban con ropa de calle, con sus textos a decir, pero aquí nosotros hicimos una versión de radioteatro para ser visto. Es decir, emulamos cómo ellos se unían en este auditorio, pero también yo caracterizo con sombreros, con elementos, con, en fin, cada uno de los capítulos, que es Rincón Caramelo, Yo Ya Vengo, que era una española que ella hacía, y varios personajes que iba jugando de uno en otro.
¿Son capítulos?
Son capítulos cortitos, claro, y terminamos con un homenaje de la Ana en que yo, bueno, tuve el privilegio, entre comillas, pero la posibilidad de estar presente cuando la Ana González participó de una obra que se llamaba Las Viejas en la Muestra de Dramaturgia Nacional, y ella tuvo un olvido de texto en esa función en que yo estaba ahí. Yo de haber tenido unos, qué sé yo, ya había egresado a la escuela, y todos nos dimos cuenta que la Yoya Martínez, que era con quien actuaba, la empezó a bandejear, como decimos los actores, la empezó a tirar textos de ella para que se acordara. Y la Ana en un minuto dice, no, dice, no puedo.
¿Y tú estabas ahí?
Estábamos ahí. Y se para, se va, y nunca más vuelve al teatro. Nunca más.
Toma agüita porque estamos...
Impresionante. Oh, sí. O sea, es que a ti, claro, como actriz, ser testigo de eso, uno como público, debe ser impactante, pero
es que
como
fue
actriz,
muy fuerte, porque la Ana era una tremenda actriz en ese momento, reconocida por todo el mundo. Y lo que ella, cómo vivió el momento con una dignidad tan grande, porque podría haberse hecho la lesa, ¿no es cierto? Uno no sabe lo que está viendo como público.
Claro.
Y ella tomó conciencia, porque fue un momento en que todo el mundo se quedó en silencio, la Yoya también, que era muy comedia. Pero particularmente eran dos ancianas que estaban en un asilo de ancianos recordando su pasado. Entonces todo era muy tierno, muy fuerte. Y le pasa esto y se queda en silencio, levanta las dos manos, yo me acuerdo perfecto, levanta las dos manos y dice, no. Mira todo el público, mira el escenario y dice, no puedo. Se para, se sale del escenario, la Yoya queda así, entra como la gente organizadora del evento y dice, bueno, la función se suspende, hemos tenido un problema con la actriz. Y nunca más subió al teatro. Luego la Ana participó en Marrón Glacé con Sono Pronter, que fue lo único que hizo después, ya sin su memoria, digamos. Pero yo creo que tenía tal conciencia de todos los sentidos que uno tiene que tener despiertos y vivos cuando actúa, porque es multifactorial cuando uno está arriba de escena, te está acordando, llegando a la emoción, acordándote de las marcas, en fin. Y además del texto, que ella tomó conciencia, que dijo, ya, no puedo hacerlo con la excelencia que yo quiero y el teatro requiere, y ya está, se fue.
Dime, ¿qué es lo más complejo precisamente de trabajar y de hacer interpretando a Ana González?
Lo más complejo es la energía. Yo creo que bajo un kilo en cada función, porque en verdad que ella no escatimaba, cantaba, bailaba, viajaba por todas las emociones del mundo. Entonces siempre cuando la empecé a hacer, le decía, espero tener el mínimo talento para llegarle a los talones a la señora, porque improvisaba, tenía una capacidad de improvisación alucinante. Entonces yo también me permito, si alguien tarde a la sala, no sé, cositas así, o en el mismo monólogo inicial está abierto, el texto está escrito así, de esa manera en que ella juega con el público, hace prender la sala para hablar con la gente que está presente, juega con las personas que están. Pero yo creo que es eso, es cómo se entregaba a la escena. Yo me acordaba siempre cuando ensayábamos de lo que requeríamos nosotros cuando hacíamos teatro callejero, que Andrés Pérez siempre nos hablaba de eso. La gente en la calle no va al teatro a disponerse a escuchar algo. Tú te tienes que ganar a la gente que va pasando. Entonces la energía que había que ponerle a eso a través de la interpretación era salir, pero 120.000% de energía, de voz, de presencia. Y siempre me acordaba cuando ensayaba de eso, porque esa era a la energía a la que yo apelaba para hacer todos estos personajes en Radio Tanda.
A todo esto decir que se va a dar esta obra en Teatro Camino el 23, que es jueves, 24, 25 y 26 de abril.
Sí, o sea, la próxima semana.
Sí, y las entradas están en teatrocamino.cl.
Exacto.
Jimena, tú me imagino que viste mucha... Bueno, la viste en tu vida personal, pero después ahora, cuando has tenido que hacer, pero igual ya lo llevas haciendo bastante tiempo, pero... Es como, yo pienso como en Kramer, ¿eh? Que en Kramer empieza como a sacarle cositas, bueno, ahora acaba de sacar a la vocera.
Pero obvio.
En el caso tuyo, ¿qué le ibas sacando a Desideria? ¿Los tonos, alguna cosa? Porque igual era bien especial ella.
Sí, yo creo que eso es un gran trabajo cuando uno hace, porque cuando hace uno personajes de ficción que no existen, tú eres libre para inventar lo
que
sea.
Tú le das el color, claro.
Pero cuando haces gente que son reconocidas, como me ha tocado la Gabriela Mistral, la Violeta Parra, la Ana González y la Desideria, la Amanda La Barca misma, y hay mucho registro, tienes que hacer un trabajo de némesis, o sea, copiarla. Y yo vi todo lo que existía de cine, de cómo ella ponía su cuerpo, cómo hundía el cuello, hundía la voz y sacaba la voz desde... O sea, emular completamente para que aparezca la Desideria con todo su brillo. Y fue lindo, pero muy desafiante, sin duda muy desafiante, pero me encanta hacerla. Lo pasamos
viendo,
muy bien, sí, esa es la caracterización.
Es impresionante.
Esa es la caracterización, y claro, como que hundía el cogote y quedaba como acá, como hablando todo acá. Y jugaba mucho con el lenguaje.
Y aparte que ella tiene un tono de voz muy especial, ¿eh?
Sí.
Y más cuando subía como a retarte.
Sí, no. Era muy power con su voz y era una gran cantante también.
Sí.
Entonces también cantamos
la
en
pérgola.
La obra. Exacto, participó en la pérgola, bueno, y en tantas obras de teatro.
Muy rápida también, ¿no? Ella.
Muy. No, era un gran talento. Realmente más que merecido el Premio Nacional y muy en la memoria, muy inspiradora, porque fue actriz cuando la mujer estaba destinada a ser mamá y dueña de casa, más nada, ni siquiera a educarse. Entonces fueron muy... muy maltratadas todas estas actrices antiguas, ¿no es cierto?, que empezaron su carrera en los años 20, 30, muy denostadas, tuvieron que vivir un castigo social muy fuerte, que se sabe poco, para empujar la carrera artística. O sea, a mí, imagínate, en el año 80 me tocó irme de mi casa porque mi papá consideraba que esto era un hobby y que él no iba a pagar una carrera de una mala palabra uso ahí, para financiar esto mío. Y yo, bueno, me fui de la casa. Y en los años, te hablo de los años 80, imagínate, en los años 30. Era una locura.
Además, lo que tú decías, desde su espacio, desde su forma, plantear temáticas sociales, quizás indirectamente, pero que tienen repercusión hasta lo que nos contaste también. Varios auditores están haciendo los recuerdos,
que
se acuerdan mucho de chicos, de cuando los veía o los escuchaba en la radio con su familia o después también en Sábado Gigante. Tuve el privilegio de escuchar Radio Tanda, dice un auditor, en Radio Minería todos los días durante mi infancia. Gracias por homenajear y difundir a esta gran artista chilena. Y como tú bien decías, claro, esta es una obra familiar, que vayan todos, y hay varias generaciones o que la escucharon, la conocieron en la radio, que la conocieron después en televisión, en Sábado Gigante, en fin, pero hay otras generaciones que no la conocieron. Entonces ellos, cuando se presentan, cuando van a ver la obra, la ven de una manera distinta. Es que qué curioso, uno siempre creció con la Desidería. Sí. Entonces que te lo presenten sin haber estado un sábado pegada en la tele esperando que llegara, o en la radio, a estas generaciones que a lo mejor no la conocían de antes.
Mira, se ríen mucho, los niños se ríen mucho, porque en verdad que ella era... inventaba palabras, era con el lenguaje, era mucho, o sea, oyeron el vituperio, escucharon al Badulaque, oye tú, si tú, no sé, es muy divertida como habla, entonces, como está viva, como yo la estoy representando, no le estoy contando quién era, reciben en presente esta señora rarísima, que es muy divertida, que es muy inocente también, y muy divertida, o sea, yo bailo, improviso, juego, ¿cómo lo hacía ella? Entonces, reciben en primera persona, digamos, no hay como la necesidad, y por supuesto que ya vienen medios palabreados por quien los lleva, los camino, niños.
Claro,
esta era una actriz que hacía esto, qué sé yo, pero pasa eso, que es muy tierna, es muy cómica, o sea, la gente se ríe mucho. Mucho se ríe, hasta que al final hay este quiebre, ¿no es cierto?, de este momento que fue muy fuerte. Entonces ahí vemos a la actriz debajo del personaje, donde se sale también esta caracterización y aparece la actriz con toda su vulnerabilidad y con toda su fragilidad, que también es un lindo momento para conocer a Ana González, la ganadora del Premio Nacional, también, digamos, a nivel de historia y conocimiento en general, digamos, para conocerla, educativo.
Mira, dice una, porque están llegando varias, Loreto, sí. Pero felicitaciones, es una gran actriz por ti, uh-huh. Y está representando a una de las más grandes de Chile, Anita González. Un abrazo al cielo para mí junto a mi madre, que también partió. Era un ritual todos los días escucharla en la radio.
Claro. Jimena, otro mensaje. Tuve la oportunidad de conocer a Jimena Rivas cuando trabajé de extra en Borrón y Cuenta Nueva. Es una gran actriz y muy simpática. Te mandan saludos.
Muchas gracias.
Saludos a Jimenita Ojitos de Lucero, desde La Serena.
Ojitos de Lucero, sí, fue pues, la Poncia.
Bueno, es que uno también marca con los personajes y sí, todo aquello. Total. Porque sabemos que te tienes que ir a ensayar. Ay,
sí, estamos preparando ahí otra cosa que hay
que no tiene nada que ver con la serie.
Nada que ver.
Voy a contar lo otro.
Oye, puro teatro. Hicimos Amanda la Barca en el Día de la Mujer ahora hacemos Radio Tanda y después hacemos Hamlet en La Católica. Reestrenamos en mayo.
¿A eso vas ahora, ensayo?
A eso voy, ensayo de eso, a recordar ahí a Hamlet Multitud, que es una obra que dirigió Claudio Echenique, muy linda también. Así que los invito.
Oye, ¿nos puede invitar la Desideria?
Ah, la Desideria.
Sí, al Radio Teatro.
Ay, difícil sin caracterización.
Ay, pucha.
Mírala y te acusas. Ahí está.
Bueno, chiquillos y chiquillas, las quiero invitar a un panorama en dos palabras, imperdible. Porque ustedes no pueden perderse lo que va a ser esta manifestación lúdica que vamos a tener junto a mi querido Braulio Martínez, Angelo Solari, también Daniel Sales, que son grandes músicos, pero que por supuesto yo voy a dirigir de una manera brillante, como siempre lo he hecho. Vamos a vivir momentos únicos en que se van a divertir, acordar de su casa, acordar de lo que han vivido, y bueno, y muchas otras cosas que no puedo difundir. Yo vengo llegando del Festival de Viña. Me gané todos los premios.
Mire.
Claro que no quedaban gaviotas. ¿No? Y le dije, no importa, como cualquier pájaro me conformo. Así que aquí estoy. Por eso vamos a estar ahí en el Teatro Camino de mi querido Héctor Noguera, donde vamos a homenajear también, porque estuvimos juntos en el Teatro de Ensayo de la Católica, trabajando juntos en la Pérgola de la Flor y en tantas otras cosas. Así que los esperamos, no se la pierdan.
La gran Jimena Rivas. La Desideria. Hay un homenaje maravilloso a la gran también Anita González. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias. Querido. Les esperamos. Realmente hay muchas formas de irse también. Hay convenios y muchas formas de poder acceder al Teatro Camino, donde también hace rato, desde que falleció Tito, para mí era importante estar en el Teatro Camino con Lana González, porque ellos fueron muy congéneres de la carrera artística. Así que vamos a estar ahí conversando del Tito, conversando de Lana González, y que los unió también en unos conversatorios.
Les vamos a mandar a William Rubio.
Eso, por favor.
¿Ah? Teatrocamino.cl. Todas las dudas que están preguntando.
Muchas gracias.
Y antes que te vaya, Desi, antes que te vaya, escucha, esto es muy importante.
Maestro y contratista, en el nuevo Construmar te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico, con la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Voy a dar un muy buen consejo. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, por ejemplo, que nunca faltan. Contactores, soluciones de control con la calidad de Vitel Energía. Además, se puede encontrar en vitelenergia.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Rush celebra más de 50 años de historia y llega a Chile con su 50-something tour. Gaby Lee y Alec Lifeson en vivo. 17 de enero de 2027. Estadio Bicentenario de la Florida. Preventa 14 de abril y venta general 16 de abril en Ticketmaster. Produce DG Medios y Live Nation.
Y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Copegut es hoy más que nunca una buena noticia para Chile. En Copegut las buenas noticias se construyen con las decisiones que toman nuestros socios todos los días. Como tú en Osorno, que elegiste ese crédito en marzo para que tus metas no tuvieran que esperar más. Y tú en Arica, que programas el pago de tus cuotas de participación sabiendo que tu capital crece mes a mes. Porque cuando tú eliges a Copegut, fortaleces a los más de 1.300.000 socios. Remanente Copegut 2026. Un beneficio único. La prueba de que los resultados positivos se reparten entre todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Papá, te quiero decir algo.
Espera un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Científicos de Harvard y de la Universidad de Toronto, esto en Canadá, descubrieron un fósil de hace unos 289 millones de años que está revelando más sobre el origen de la respiración.
Se trata de un pequeño reptil, estamos viendo en BioBio TV, que les permitió estudiar el sistema de respiración aérea más antiguo hasta ahora, ¿ya? El que compartieron los amniotas, un grupo de... Amniotas.
Amniotas, correcto.
Un grupo que engloba a los reptiles, las aves, los mamíferos y los ancestros comunes y que fueron pioneros en explorar la vida terrestre.
Recordemos que hace unos 400 millones de años los artrópodos y los primeros vertebrados abandonaron la vida marina y empezaron a conquistar la Tierra, pero para eso tuvieron que adaptar su respiración.
La bronquitis, sí, porque los bronquios. Esto último contempló un asombroso proceso evolutivo que los humanos hemos heredado de ellos y que sigue sorprendiendo a los científicos.
El fósil momificado, un ejemplar de Captorhinus,
claro que sí.
Acuti. Es una criatura parecida a un lagarto de principios del Pérmico que murió en una cueva en lo que hoy es Oklahoma, en Estados Unidos.
A buena cueva.
Y que solo apenas mide unos pocos centímetros de largo.
Está en un estado de conservación excepcional. Preserva huesos, piel y cartílago calcificado y restos de proteínas que son casi 100 millones de años más antiguos que los hallados anteriormente en huesos de dinosaurios.
El ejemplar, que conservaba parte de la estructura del aparato respiratorio, permitió a los científicos reconstruir el sistema respiratorio completo de un amniota primitivo y describir la respiración costal, la que utiliza los músculos entre las costillas para expandir y comprimir la caja torácica.
Este tipo de respiración, que es mucho más potente y consigue aportar más oxígeno y expulsar más dióxido de carbono, fue una innovación crucial que permitió a estos animales abandonar la ineficiente respiración anfibia y adaptarse mejor al medio terrestre, contribuyendo a la explosiva y exitosa diversificación de los primeros amniotas, señalan los autores.
Está llegando otro. Pablo Flano.
El gobierno de Colombia, anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, debido a la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora, que fue introducida hace más de 3 décadas por el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Escobar.
En Hacienda Nápoles tenía.
Claro, hipopótamos.
¿Ahí iba la droga?
En Hacienda Nápoles tenía su zoológico.
Correcto. La directora de Bosque del Ministerio del Ambiente, Natalia Ramírez, explicó que se implementarán 2 métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienza con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos aprobados por expertos en el manejo de estos procesos.
¿Podrán llevarlo zoológico? Se pregunta uno. Ahí lo estamos viendo en BioBio TV. Vélez afirmó que este protocolo de eutanasia es responsable y ético, dicen ellos, y que se aplicará en al menos 80 individuos de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar, en el centro del país, en la Isla del Silencio, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.
Sin embargo, no descartó intervenir en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, los hipopótamos, que suponen un peligro para la población humana.
Es que se estima que actualmente hay alrededor de 200 hipopótamos, y en caso de no controlar esta especie, la población de paquidermos, que vendrían siendo los hipopótamos, en el país podría llegar a los 1000 el año 2035.
Pero a poder haber alguna labor de rescate, ¿no?
Sí.
Llevarlos a otros países.
¿Para qué llegar a eso?
¿Qué culpa tiene el hipopótamo?
Tiene pelo azul.
¿Qué culpa tiene el hipopótamo?
En fin. Sí. Lo bueno es que lo dijimos todo arriba de la presentación y el cierre.
Divaldo al instante.
Este es un día histórico, todos conocemos esta canción, todos conocemos la voz de los 80. Bueno, resulta que un día como hoy de 1984, estamos hablando un 13 de abril, los prisioneros comienzan a tocar antes de lo que sería su primer y tremendísimo y mejor disco, creo yo, muy modestamente, la voz de los 80. El primer show fue, ¿sabes dónde? En un casino universitario en la calle Portugal.
Ah,
acá en el
sector universitario.
Sí, sector universitario, centro de Santiago. Ya,
después de las presentaciones en los colegios, ¿entendemos?
Claro, uno siempre empieza.
Esto ya como en la presentación como masiva.
Claro, más formal. Claro.
Es como de cabo. Como los prisioneros, porque antes eran los vinchugas. Claro.
Exactamente. Como los prisioneros.
Saliendo del contexto escolar, digamos. Claro,
esto fue el 84, un día como hoy, eso estamos hablando de cuánto?
42 años.
Ufa. Ya, entonces vamos a revisar los primeros grandes shows de bandas chilenas antes de la fama.
¿Ya?
¿Le parece?
Bueno.
Ustedes pueden aportar datos, también los auditores.
¿Solo bandas chilenas?
Solo bandas chilenas, porque si no se nos extiende la cosa. Entonces es bien importante lo que vamos a hacer. Y a lo mejor algún auditor o televidente nos puede escribir al WhatsApp de la radio y nos dice, ¿sabe qué? Yo vi este show.
Yo fui a este festival escolar.
Yo estaba en esta universidad. Yo estaba en la cuestión de Portugal.
Yo compartí sala con los Bunkers.
Exactamente.
Por ejemplo.
Es que sí, pues, porque hay algunos que eran compañeros entre ellos. Por ejemplo.
¡Apa! Ya, el primer show de los Bunker que hay registro fue realizado en julio de 1999 en la Universidad Federico Santa María. Sería ese el primero que...
Eso, Valparaíso.
En Valparaíso, que hay constancia. Ojo que durante esta primera presentación hicieron varias cosas extrañas los Bunkers.
A ver.
Si hay alguien en los Bunkers también nos puede escribir, ¿eh?, para ratificar esto. Dice que la banda adoptó una estética inspirada en los años 60.
Ya.
Primera cosa. Vistiéndose como los Beatles.
Ya, ¿con Beatles?
Sí. Buen chiste. Muy buen chiste, María Loya. Es muy tarde. Rompiendo un bajo... que no era una persona, sino que era la... ¿ah? Era la, el bajo, instrumento, digamos, el instrumento, como de Who.
Yeah.
Y cerrando con un cover de los The Kinks. Tenemos los The Kinks. Es K-I-N-K-S. Hay algo de los The Kinks para saber, pero bueno, es con la canción. Bueno, así comenzaron los Bunkers el año 1999. ¿Está en el top 5 de las bandas chilenas importantes?
Sí.
Sin duda, ¿no?
Sí.
Sobre todo auditores, también nos pueden escribir, ¿ah? Nos pueden contar, ¿eh? Por ejemplo...
Mira, un auditor dice que esa presentación, porque fue en la Federico Santa María, ¿no?
Sí, sí.
¿Hay alguna sede en Talcahuano? Un auditor dice que podría haber sido allá también, región del Biobío.
Claro, porque igual son como de la zona.
Son de allá.
Son de allá.
Puede ser.
Ahora, obviamente que hay sí, seguramente hay lugares que son mucho más pequeños en zonas donde, de donde son ellos, pero que más masivamente o más profesionalmente,
claro,
son estos... ¿ah? Por eso es que tenemos ese dato. No importa, Franco, ¿eh? Si no llegó a The Kinks, no tenemos ningún problema porque nos pasamos al próximo. Ningún problema, pues, tranquilo, si no hay problema con esto. Mira.
Sí, ahí en Talcahuano.
¿Viste?
Excelente,
María. Seguramente era eso, claro.
Ahí estaba. Sí, existe, yo vivo al frente de Saúl. Yo vivía al frente de Saúl, nos dice.
¿Y no fue el primer concierto de los Bunkers?
No fue.
El 99.
Amigo, el 99, ¿eh?
Sobre mí.
No sé ya. Si los tres, su primer show oficial, según hemos cotejado, fue el 4 de septiembre de 1991 en el restaurante Le Trianon. ¿Existirá ese restaurante? ¿Tendremos al dueño de ese restaurante que nos está escuchando? ¿Algún comensal que esté en el Trianon, si es que hay? Bueno, se presentaron lanzando su disco debut homónimo, los tres. Y ojo, mira, las curiosidades de la vida. La puesta en escena fue organizada, ¿sabes por quién?
Por
Germán Bobé.
Ah.
Mira.
De la ley.
De la ley, efectivamente. Y fue el debut oficial del cuarteto, porque digamos que siempre los tres han sido cuatro, digamos. Después, bueno, ha ido variando un poco la cosa, pero... Y los invitados, invitado estelar de esa noche que estuvo presenciando este primer show, ¿ya?, de los tres, Gustavo Cerati.
¿Qué tal?
Con... Cecilia Amenábar, su pareja.
Le Trianon es un clásico local ubicado en Santo Domingo 2096, en el corazón del barrio Brasil, en Santiago de Chile.
Mira.
Fantástico. Se caracteriza por ser un resto bar con historia, especializado en comida y buenos tragos.
¿Y dice que los tres tocaron ahí?
No, son separados.
¿Encontramos The King? No, no hemos encontrado.
Pero encontramos un auditor que fue al concierto de los Bunkers.
Mira. A ese, bueno, ¿nos puede ratificar entonces?
Mauricio Martínez, sí, pues él decía que fue la sede de Talcahuano. Que sí fue, ahí lo estoy escribiendo para que nos cuente más detalle, Mauricio. Él fue en 1999.
Estos son los Kinks. Qué grande. Ah, esto sí. Ah, con... Y si me apura, yo creo que con esta canción terminaron su show los Bunkers. Así que nos puede, nuestro amigo que fue a ese recital, a ver si nos puede contar. Ya, nos vamos a otro, porque este fue un desastre, absolutamente. No lo van a creer.
Ahí va. ¿Y qué pasó?
Ojo con esto. Ocurrió un 15 de agosto de 1963 en el Teatro Municipal de Viña del Mar, Los Jaivas, primera presentación. Se presentaron bajo el nombre de Jaivas, interpretando la canción Sueña de Luis Dimas. Miren lo que hicieron, pues, se llaman Jaivas.
Sí,
Jaivas. Jaivas era así, Jaivas. Y después mutan a Los Jaivas.
Era como una contradicción porque era altos bajos.
Altos bajos y era, efectivamente. Y la canción era Sueña de Luis Dimas. El tema es que... un concierto escolar. Y resultó ser que los cinco amigos fundadores, que son los hermanos Parra, el Gato Alquinta y Mario Mutis, que era el más callado de todos, Mario Mutis, dice que el vocalista improvisó, cantó horrible y el público le empezó a tirar monedas.
No.
Tuvieron que parar el show. Si alguien estuvo tirando monedas a los Jaivas el año 1963, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, por favor, no es. Imagínate lo que terminó los Jaivas. Y los otros tirando monedas. En fin. Nos vamos al próximo. aquí. La ley.
El Café del Cerro fue su primera presentación. Fue como su primer escenario importante. Probablemente estuvieron en otro.
¿Tienes el año?
No tengo el año.
Pero un desaparecido auditor... Café del Cerro.
Ah, sí, desaparecido. Pero fue un ícono de la bohemia chilena.
Un auditor dice que en 1991 el Festival Salto al Futuro en Iquique.
¿Qué estaba quién? ¿La ley?
Sí, entiendo que sí. La ley, sí. Dice, se fueron y volvieron en bus de Santiago y Iquique, Santiago. No los conocía nadie, decía. Casi se suspende por falta de público.
Buen dato. Pero ojo, pregúntale ya. Si estaba Beto Cuevas.
Sí, sí estaba. Sí,
ya, entonces no es la primera...
Ah, perfecto.
Porque recordemos que Beto Cuevas no estaba en la primera formación. De hecho, mira, después se presentaron en Casa Constitución, fueron un poquito más. Ya, el tema es que estaba Andrés Bove, Rodrigo Cotia Boitiz y la vocalista, que recordemos que es española y que queremos conversar con ella además, se llama Shia Arbulú, que estuvo acá antes de que Beto Cuevas se uniera oficialmente y la banda alcanzara la fama internacional, porque digamos que
Qué loco, porque yo creo que la gran mayoría asocia la ley como primera voz a Beto Cuevas.
Claro que sí.
Y no, fue española.
La primera etapa.
Sí, que estaba en Chile estudiando, vino con el papá. La otra vez alguien nos contó la historia. ¿Te acuerdas que era el hermano de Germán Bove? Que estuvo acá, que. ¿Te acuerdas que nos contó la historia de Chía? No te acuerdo. No estabas tú. Cuando estabas tú. En fin. Bueno, la cosa es que así es la historia. Y ahí vamos a otro gran grupo chileno. Qué gran. Hablando, estamos adelantando al Día del Beso. Cuando respiro en
tu boca. Hoy es el Día Mundial del Beso.
Bueno, resulta que acá está la historia. Pues fue una facultad universitaria en la U de Chile, porque todos los miembros de la banda se conocieron estudiando licenciatura en sonido. Marcelo Muñoz, Claudio Valenzuela, Gabriel Viglencioni eran compañeros de la carrera de licenciatura en artes convención en sonido, y Francisco González estudiaba licenciatura en inglés. Así comenzaron, porque se conocieron ahí en la universidad. ¿Cuántos grupos se conocieron en la universidad? Muchísimos, ¿no? Así que parte de algunos de los grupos que han tenido mucho sonido, mucha fama, digamos, en la historia de la música nacional. Y bueno, esto eran los albores, los comienzos. No era Andrés Bove.
Andrés Bove, el músico de la ley. Germán Bove era al que te referías tú.
Sí, Los Prisioneros dicen que en el Hotel Ritz también, ¿eh?
Bueno, también, claro, es que ahí empiezan todos los primeros conciertos, que después las personas se dan cuenta varios años que hoy sí, yo fui, por ejemplo, una auditora, Vicente de Concepción nos dice, yo estuve con los Bunkers en un pub en Cayo Higgins, primera cuadra en Concepción, cuando aún no eran tan conocidos.
Ya, pero claro, Gerardo dice, estuve en su primer CD, muy artesanal, en el local de República, el Negro Estrada.
Ah, en el lanzamiento.
En el lanzamiento, entonces obviamente hay varios primeros momentos.
Claro.
Entonces,
mira, un auditor dice, en Rancagua Los Prisioneros tocaron, creo que en 1986, en la medialuna de Rancagua. No tenía lucas, dice el auditor, y los escuché. Y no sonaba muy bien, dice. A los años con mi hija me encontré con Narea y le comenté y me dijo, sí, tocamos muy mal.
¿Que Los Prisioneros nunca tuvieron buen sonido?
O sea, básicamente no era un grupo así como muy...
Que se caracterizara por el tema del sonido. Eran las letras, claro. Yo lo vi en San Fernando en el 85, ¿no?
¿Tu primer concierto, Pablo?
Los Prisioneros,
año 85.
Estadio Techado de San Fernando.
¿Qué edad tenías tú? ¿10 años? ¿12 años?
No, tenía 14, 15.
14 años. ¿El tuyo, te acuerdas?
No, me acuerdo.
Yo me acuerdo el mío, porque fue Sexual Democracia. Me acuerdo que creo que era la Municipalidad de La Florida. Yo tenía como 12 años y fue gratuito. Ese me acuerdo como primer recital y como todo.
Debería el recital, no me acuerdo.
No te acuerdas.
Memoria. Es que Rodrigo, otro auditor, dice el año 86 en Chillán, Los Prisioneros en el Colegio Padre Hurtado, festival del colegio.
¿Ves?
Los traía el Free Concert. Claro, ¿se acuerdan del Free Concert? Sí, pues. De la bebida desaparecida.
Los Prisioneros también estuvieron en Patio Blum. ¿Te acuerdas?
Con el perro lenteja.
Que la primera actuación televisiva de Los Prisioneros es en Éxito.
Éxito.
Con José Alfredo Fuentes.
Sí, por el pollito. Que ya. Bueno, en fin. Ya, usted nos puede decir cuál es su primer recital también, su primer concierto, para ver, vamos viendo los años y todo aquí.
Y yo les voy a decir que a Luca, dos lucas, hasta cuatro lucas. Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos.
Ya, aprovecho este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores, soluciones de control con la calidad de Vitel. Vitelenergía.com.
No. Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¿Sabes dónde están invertidos tus ahorros? ¿O te gustaría saber sobre la rentabilidad de tus fondos?
Sí, a ti te hablo. Soy Clara, asesora experta de AFP Capital, la AFP número uno en rentabilidad. Y todo eso, y mucho más, lo puedes saber gracias a un servicio único que tenemos para ti. El nuevo informe de pensiones personalizado, donde puedes ver en simple toda tu información previsional. Por eso, en Capital estamos contigo en todo momento, como ahora, que te hablo mientras escuchas la radio. AFP Capital, tu ahorro, tu capital.
Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad.